Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba, totalmente en español. No ha habido tubas, nos estamos acercando y ya estamos llegando a los trombones bajos. Y hoy tenemos a un trombón bajo famoso en el mundo de la música latina, ahora famoso en los Instagram, haciendo videos de música popular con trombón bajo y guitarra. En fin, podríamos estar describiendo qué es lo que tanto hace, en cuántas escuelas importantes de Boston está dando clases, pero no les voy a dar más vueltas. Está en el Low Brass Tour Ángel Subero de Venezuela.
Bueno, un placer verte de nuevo, Andrés. Hace un montón de años que no nos vemos, ¿no? Aguascalientes, ¿no? Fue la última vez.
Aguascalientes, así es. En el 2012, creo.
2012, 2013, algo así.
Sí. Brutal, brutal.
Eso estuvo increíble. Y nada, gracias por la invitación. De verdad que me alegró mucho recibir tu mensaje.
Pues a mí me alegra volver a verte, maestro, aunque sea a la distancia, pero al menos volver a vernos. Yo aún recuerdo la primera vez que te conocí, que fue en Oaxaca, sinceramente, ahí en la segunda semana. Uh-huh. Y la primera vez que yo escuché un trombón bajo de cerca fue en una clase que tú le diste a Chopin. Ajá. Y no, hombre, muchísimas cosas yo me quedé grabadas. Después la vida me llevó al trombón bajo. Por supuesto me hubiera encantado en esos momentos tomar algunas lecciones contigo, pero ahora venimos a hablar del trombón bajo, ¿no? Y la primera pregunta que quiero hacerle a Ángel Subero es: ¿por qué el trombón bajo?
Mira, yo creo que como muchos trombonistas, especialmente trombones bajos, yo empecé en el tenor, ¿no? De hecho, yo empecé tocando trompeta, luego me cambié al trombón porque me encantó el sonido del trombón, ¿no? Y estaba muy joven. Luego, lo del trombón bajo fue un accidente, pero yo lo considero un accidente bastante...
Todos llegamos al trombón bajo por accidente, ¿no?
Pues mira, te digo, lo mío fue curioso porque tú sabes que en la banda municipal donde yo empecé mis estudios, pues, relativamente formales de mi ciudad en el sur de Venezuela, el maestro, el director de la banda, él tenía, que pase cáncer, el maestro Pedro Hernández, tenía mucha pasión por la educación, ¿no? Entonces él siempre estaba en su tiempo libre, que él estaba ahí en la oficina, él daba clases de solfeo, daba clases de teoría, daba clases de todos los instrumentos, a la gente. Entonces yo empecé a ir para allá. El maestro tenía dos trombones espectaculares, me acuerdo. El trombón de él era un King 3B que estaba. Además, el maestro era muy meticuloso con esto. Y tenía, él me dijo que tenía otro. El otro trombón que él tenía era un King Duo Gravis, que es un trombón bajo. Y estaba precioso el color de la campana. Este era metal como amarillo, pero este amarillo es más.
Sí, sí.
Precioso, ¿no? Y
menos. Ya no se ve ese amarillo de metal, de hecho.
Exacto. Entonces yo le dije: maestro, yo quiero ese trombón. Y yo no sabía que era un trombón bajo. Y yo de hecho por muchos años toqué el trombón con una 5G. Y después me enteré que, bueno, obviamente sí, era un trombón bajo. Y casualmente había, en ese entonces ya yo estaba empezando a dar clases en Caracas, ¿no? Estaba viajando regularmente a ver clases en Caracas y pues audicioné para la orquesta, que fue mi primer trabajo, que de hecho José León, un gran amigo que igual lo conoces, yo creo que lo tuviste acá también, ¿no?
Así es, ya pasó por esos micrófonos.
Ajá, exacto. José es un gran amigo de infancia, de hecho, de muchos años, y José él fue el trombón bajo de la orquesta a la cual me uní yo después cuando él se fue a Miami a estudiar. Y de hecho, José me regaló mi primera boquilla de verdad de trombón bajo, una BAC 1 y medio, que es una historia que yo siempre la cuento, ¿no? Pero, y de hecho, José y yo teníamos como unos 10, 15, 18 años o algo así, más o menos, sin vernos, hasta cuando nos vimos en Aguascalientes.
¿No fue en Oaxaca?
No, en Oaxaca, perdón.
Yo recuerdo cuando llegaron al restaurante y se explotó una bomba ahí de gritos entre ustedes dos, por supuesto, y fue muy emotivo verlos cómo se volvían a encontrar y que la pasaron chévere.
Increíble, porque nos conocemos de mucho tiempo, ¿no? Entonces, es siempre chévere y grato encontrarte con colegas y amigos. Y pues, además, esta semana del trombón allá, eventos muy especiales, ¿no? O sea, en general siempre nos encontramos con mucha gente muy chévere y la vibra también, ¿no? Además que estamos en nuestros países que pues, no para hablar más de otros países, porque la vibra es muy chévere en otros sitios y obviamente yo vivo en una ciudad que me encanta y espectacular, pero fue muy bonito regresar a Latinoamérica y reencontrarme con tanta gente y conocer a tantos trombonistas al igual que tú, ¿no? O sea, y hacer nuevas amistades. Entonces ese evento estuvo, esa semana del trombón estuvo.
No, Oaxaca fue inolvidable para muchos.
Sí.
Buenísimo.
Pero bueno, más o menos por ahí viene el asunto, ¿no? Ya luego, cuando entro en la orquesta, como te dije, yo estaba tocando con el King y el principal, que es un gran amigo mío en ese entonces. Él todavía somos muy amigos y somos muy, muy cercanos. Él es como un hermano mayor para mí, Rubén Sánchez, que es tremendo maestro y toca muy bien. Rubén me dijo, mira, hay un trombón bajo que está muy bueno ahí, que se lo mandaron a arreglar. De hecho, lo mandaron a arreglar con Abraham Saavedra, que Abraham es un gran amigo también de muchos años, excelente luthier, experto en todas esas cuestiones de experimentar con instrumentos y todo esto. Y Abraham es increíble. Entonces Abraham le hizo un trabajo excelente al Back 50. Y ya pues ahí cuando entré en la orquesta, me acuerdo que mi primer concierto, la primera semana grabamos un disco, Romeo y Julieta y de Tchaikovsky. No recuerdo qué otras cosas había en ese disco, pero es un disco, mira, no recuerdo ahorita, pero una de las piezas grandes fue Romeo y Julieta. Y me acuerdo que fue con el King que lo toqué, ¿no? Que es muy curioso, porque a mí siempre me pareció que los King tienen un sonido muy especial y muy bonito. Obviamente el instrumento King es más conocido y la gente lo utiliza más para la música popular. Pero yo te digo, yo escuché un video de Jaime Morales, quien es un excelente trombonista puertorriqueño que es...
Buenísimo. Jaime está en los prospectos para que venga Lowbrastur.
Ah, sí, por supuesto. Jaime es...
Es una grandísima persona.
Espectacular y tremendo trombonista, excelente maestro y además es un ser humano impresionante y además un tipo espectacular que claro. Para reírse, brother,
todo el día.
Sí. El tipo no para, es como el energizer, ¿no? La batería.
Sí, con
el
sí, sí.
Pero Jaime puso unos videos en estos días. Bueno, estos días digo, no, en este último año de la pandemia, tocando, no recuerdo qué pieza, el Grondal, uno de estos conciertos estándar de tenor. Pero con un King 4B. Estaba usando un King 4B. Y le escribí de inmediato. Le dije, brother, qué sonido más lindo. Y a mí siempre me ha parecido que esos instrumentos pues suenan muy bien. Pero bueno, obviamente empecé a usar el back en la orquesta. Y ya ahí pues hice la transición más formal al trombón bajo. No sé, tenía 16, 17 años, algo así. No recuerdo muy bien. Y ya en la orquesta pues ya así... empecé a trabajar, a entender más la función como tal del trombón bajo. Siempre me gustó, me pareció interesante porque me parece una voz muy particular, el trombón bajo, ¿no? Me parece una voz única que ensambla y amarra la tuba con los trombones tenores, pero también es su propia entidad, ¿no? Como tal. Y eso fue lo que me interesó, me pareció más curioso. Aunque mucha gente dice, bueno, pero es un solo trombón bajo, la competencia es más grande. Y yo digo, pues sí, es verdad. Pero también es una posición muy especial, me parece, y apoyas los corales o en las obras donde el trombón no hay tuba y el trombón bajo es como que la base armónica con los chelos y los contrabajos y todo esto. Entonces es un instrumento muy particular y muy especial, ¿no? Que ha tomado, de hecho en Latinoamérica me parece que últimamente, bueno, los últimos 20 años, el nivel del trombón, pues en general ha crecido muchísimo, como todos lo sabemos, es una cantidad de trombonistas impresionante. Y en el trombón bajo hay mucha gente que está, que tocan increíble, ¿no? En todos lados, bueno, y en México hay varios. Missy es un
Sí,
salvaje.
ese hombre es otro, es punto y aparte. También está Chuy Vanegas de la Sinfónica de Aguascalientes, tú lo recuerdas,
Claro,
¿no?
Chul, ese tipo está. Yo me acuerdo cuando hicieron un cuarteto, no recuerdo qué obra tocaron, pero yo estaba ahí sentado.
Eric y Weisen.
Exacto, y el tipo, y yo dije, no recuerdo quién estaba al lado mío. Creo era Faustino, no recuerdo quién estaba. Pero yo dije así como que, brother.
Yo recuerdo ese recital. Ese recital está en YouTube. Todavía está en
Ah,
YouTube y
sí.
lo veo. Sí, te voy a compartir la liga, pero.
Puf, el tipo lo que bajó ese día fue impresionante,
No,
fue.
no, es que fue indescriptible. Realmente recuerdo que todos los trombonistas que estábamos reunidos en ese concierto, al final la emoción fue dirigida al trombón bajo. O sea, el trombón bajo se llevó todo. Pero como tú dices, la textura. Es
Bueno,
algo.
te acuerdas también que el cuarteto de Jalapa, de la Sinfónica de Jalapa, que ese
Bueno,
señor,
John Day también.
increíble que John Day, el sonido John Day es una cosa.
No sé si tú recuerdas en Oaxaca que tocaron Mitos y Leyendas, que fue algo increíble. El cuarto movimiento que está brutalmente, está
Sí.
difícil, ¿no? No es algo fácil. Yo recuerdo muy bien el que Maestro John Day como trombón bajo resolvió todo y le dio un gran soporte a todo el cuarteto, ¿no? Pero sí es algo que no sé, como trombonistas bajos, como, bueno, yo creo que
Ejemplo.
como cada, sí, como cada instrumento se apropia de ti, no tú te apropias de él, o sea, el instrumento se apropia de
Sí,
ti.
exacto.
En casa tengo un trombón tenor y cuando lo agarro me dice mi esposa, no te ves bien.
¡Ah! Te casaste con la mujer correcta.
Sí, me dice,
¡Felicidades!
no te ves bien, o sea, algo en ti no está bien, y es esa campana y ese trombón. Y
No,
sí,
hay
uno se
algo de
va.
la profundidad del sonido, que tiene costar. Obviamente cuando el trombón, cuando se toca bien, ¿no? Obviamente, como todos los instrumentos. Pero sí, todos los instrumentos son especiales, pero hay mucha. Bueno, por muchos años, por la cuestión del repertorio y todo este tipo de cosas, que había mucho más repertorio para trombón tenor. Y también yo creo que en Latinoamérica el desarrollo y la cuestión del trombón bajo así es algo relativamente nuevo, pero ahora hay un nivel impresionante, ¿no? Hay un montón de gente en toda Latinoamérica, en México, en Colombia, en Venezuela, o sea, en todos lados. Hay un montón de gente que están tocando muy, muy bien y es súper. A mí eso me hace muy feliz y me contenta mucho porque siempre es difícil. Es bueno que mientras más gente hay, mejor. Y mientras más gente hay que toca bien, mucho mejor, porque el nivel sigue subiendo, ¿no? Y hay mucha más información disponible para toda la gente que necesita, porque imagínate, cuántos músicos no hay en toda Latinoamérica
Sí. ¿Y cómo fue en tus tiempos la escena del trombón bajo? Sabes, porque hablando con Javi Colomer, español, él platicaba aquí en el Overast Tour que en los 90s, 95, 90, antes de llegar al 2000, era el trombón bajo como algo diferente y algo que no se quería tocar porque no había tanto repertorio, a lo mejor no llegaba a España, en este caso también a toda Latinoamérica. ¿Cómo era la escena del trombón bajo en estos momentos
Mira,
para ti?
tengo algo. Tú sabes que Venezuela es un caso muy curioso a nivel musical. No nada más en el trombón, en todos los instrumentos. Mucho antes del sistema. Porque el sistema, obviamente, ahorita, el sistema orquesta es como la máquina de hacer músicos, ¿no? Y que ha existido por los últimos 45, 46, creo que ahorita
46.
46 años ya que el maestro Orfeo creó el sistema. Y hay un montón de músicos, bueno, tú conoces muchos de ellos, ¿no? Que son mis colegas y muy amigos míos de infancia y muchos colegas que tocan espectacular. Pero antes del sistema, Venezuela estaba muy bien económicamente y había varias orquestas. Había una orquesta en Maracaibo, que Maracaibo es una zona que es muy petrolera, entonces había muchos americanos en la orquesta de Maracaibo. Y había un señor que de hecho él está en Seattle, se llama Doug Neerman, se llama él, y toca muy bien. Estudió en Juilliard con Don Harwood hace muchos años. Y él debe tener como 60 años, algo así, debe estar por ahí. Entonces él viajaba a Caracas a dar clases, ¿no? En esto, él daba clases en el conservatorio, no sé en qué conservatorio exactamente, pero en Venezuela siempre ha habido un flujo de información y maestros excelentes. De hecho, antes estaba el maestro Linares, y había otro señor que tocaba en la Sinfónica de Venezuela, y había otro maestro que enseñaba en las escuelas militares, que de hecho le enseñó albóndiga, quien fue el director musical y creador del sonido de los trombones de la Dimensión Latina. Otro señor de la Sinfónica de Venezuela que formó muchísima gente. Luego de esta generación de trombonistas, ahí llega el maestro Angelo Pagliuca, que es el papá de Domingo. Que Domingo, pues ya sabe que Domingo es espectacular, pero el maestro Ángelo era increíble. El maestro Ángelo tocaba impresionante. Entonces estaba el maestro Ángelo, que enseñó a mucha gente, y justo durante ese tiempo empezó la cuestión del sistema, y el maestro José Antonio Abreu empezó a traer gente de fuera, y la gente como que, no sé si más o menos, bueno, para que sepan, la cuestión del sistema funciona que tú aprendes algo y tu misión es, vas y lo compartes y le enseñas. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar tocando por 3 meses, si te sabes 3 escalas, hay una persona que está empezando, tú ayudas a la persona que está empezando, y esa es la misión, ¿no? Y así es que el sistema ha seguido por muchos años. Entonces, volviendo a tu pregunta original del trombón bajo, y lo que sucede, en Venezuela siempre han habido trombonistas excelentes. Hay una generación de trombonistas, está mi generación, yo tengo 41 ahorita, que estamos Miguel Sánchez, Oed Rodríguez, pues relativamente Pedro, yo creo que yo le llevo como 3, 4 años, Pedro Carrero. Estamos esa generación de gente, ¿no? Allí. Pero hay una generación que nos lleva unos 10, 15 años nosotros. En los trombones tenores está Elías Rivero, Luis Collins, que tocaba muy bien, él está viviendo en Houston, él era profesor del conservatorio. Y en los trombones bajos, hay un grupo de gente que tocaba espectacular, que tocan todavía espectacular. José Quito Serpa, que es de mi ciudad, espectacular. Quito es José Serpa, trombonista con unas facilidades increíbles. Además, súper buena gente. Eduardo Meduz, que toca en la Sinfónica de Venezuela, el trombón bajo de la Sinfónica de Venezuela. Está un señor que se llama Luis García. Estaba, ¿quién más? Eduardo Echarri, que es uno de los trombonistas de la Sinfónica Simón Bolívar. Pero Eduardo le ha enseñado a todo el mundo. En tubistas, trombones bajos en los últimos 40 años de ya. Duardo es el tipo que le resolvía los problemas a todo el mundo. Duardo es como que el profesor de Venezuela de trombón bajo, ¿no? Entonces, entre Duardo, que era que agarra a la gente desde chamitos y lo enseña y los pone a todos a volar, porque el tipo es espectacular como él le enseña. Entonces, y además tocan súper bien todos. Entonces, ya había una generación de trombonistas que venían tocando increíbles, ¿no? Y que hay un montón de gente que lo estoy dejando por fuera.
Hay un linaje súper grandísimo.
Y mucha camaradería.
Sí.
Un nivel muy alto. Pero también, mira, por ejemplo, las veces que yo, las primeras clases que yo tomé con Quito, con José Serpa, él me dijo simplemente, mira, vente, yo soy de una ciudad que está como a 10 horas de Caracas, y él y yo somos del mismo estado, pero de ciudades diferentes, está como 45, 50 minutos. Yo me acuerdo que yo me fui hasta allá, agarré un autobús, después agarré un taxi hasta el parque donde nos vimos, estudiamos como 3-4 horas, me invitó a almorzar, me regaló como 3, 4, 5 copias de libros que todavía los uso, ¿no? Obviamente ya no tengo las copias, pero tengo originales. Pero es me regaló el Bloom, recuerdo, me regaló me regaló otro, dos libros más, no recuerdo ahorita los otros libros, pero así, eran gente muy así que vamos a sentarnos a estudiar en el parque. O por ejemplo, cuando ya yo me mudé a Caracas, simplemente te sientas a estudiar con los tipos allí y ellos se sientan a estudiar contigo, hablar contigo. O yo a veces me iba al conservatorio y me sentaba a hablar con Duardo de tocar y de la técnica y la vara y la respiración y todo esto. Entonces, siempre hay mucha, mucha buena vibra. Yo te digo que desde que yo recuerdo, siempre hubo mucho apoyo de todos los trombonistas, especialmente allá en Caracas, especialmente los tipos que estaban tocando, que eran los tipos en ese entonces, ¿no? Que
Claro.
creo que todo el mundo puede decir eso, ¿no?
No, pues sí es un caso muy raro. Digo, es muy diferente, yo creo que entre países, pero bueno, hay la fortuna en Venezuela de que todavía hay un linaje muy fuerte. Yo aún recuerdo haber conocido no recuerdo el nombre en este momento, pues el trombón segundo de Filarmónica de Jalisco, Branimir León, los hermanos
Claro,
León.
el papá, pues el
También es
papá,
trombonista.
sí, pero el papá además, o sea, José toca muy bien y tocaba muy bien clásico.
Sí.
Y luego se dedicó más full a lo popular, pero José toca muy bien y además José enseña muy bien.
Sí, pues sus hijos
Recientemente
tocan
uno
muy
lo
bien.
ve, los hijos.
Yo lo conocí en España en un concurso de trombón alto. Éramos los únicos latinos. Estaba Branimir, José León, el que estaba en Miami,
Sí.
y yo. Los únicos latinos ahí en España.
Claro, mira, yo los conozco a ellos desde que ellos estaban bebés. Yo me fui y luego regresé a dar unas clases en el conservatorio en el 2000, en el 2007. Y ellos tenían un cuarteto: José, bueno, José León Jr., Branimir. Había una chica que no me acuerdo el nombre de ella y un chico de trombón bajo. Eran chiquititos, eran nenes. De hecho, se llama el Caracas Trombón Quartet. Hay video.
Aún lo siguen trabajando. De hecho, ellos ahora también van a ir al ITF de este año. Van a ir como dúo. Pero yo hasta ese momento conocí la escuela, si se le puede llamar escuela venezolana, porque sí es una escuela venezolana. O sea, hay un linaje muy, muy, muy bueno. Entonces, cuando tú te vas a Estados Unidos a estudiar, ¿te costó trabajo asimilar algo diferente de lo que tú vayas aprendiendo en Venezuela?
Mira, te digo, mira lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela había mucha gente que tocaba muy bien, pero casualmente y por casualidades de la vida, no me preguntes por qué ni cómo sucedió esto, pero la fundación francesa, el consulado francés o algo así, no recuerdo cómo es, ellos decidieron llevar a maestros, trompeta, trombón, corno y tuba. Hacer cursos en Caracas. Estos maestros iban tres veces por año, algo así, dos, tres veces por año. Y eran clases abiertas. Había un grupo de gente que tomaban clases con los maestros, eran como masterclasses abiertas, y en las mañanas eran calentamiento. El maestro de trombón, de casualidad, era Michel Becquet. Entonces, Michel Becquet empezó a ir a Venezuela y hacía todos estos calentamientos abiertos. Entonces yo siempre hablo de esto, yo he hablado de esto con varias gente y especialmente con Miguel Sánchez, quien se convirtió en pues, uno de los maestros después ahí fuertes en Venezuela y todo. Yo creo que la escuela del trombón en Venezuela, nosotros decimos que pues fue antes de Becquet y después de Becquet, después de Becquet. Pues después que Becquet fue para allá, como había tanta gente reuniéndose por este evento, porque era un evento, había a veces en los calentamientos tú tenías 50 personas, 60 personas, y era Becquet tocando y uno repetía. Entonces, claro, llegó un momento que ya después que Becquet empezó a ir para allá, todo el mundo estaba practicando los mismos ejercicios para poder tocarlo con el maestro y para que el maestro pudiera pues darnos más información. Entonces, claro, se forma toda esta cuestión y en ese entonces el profesor de trombón en la universidad allá y en general era domingo. Entonces, acuérdate que Domingo estudió en Indiana. Y entonces hay una mezcla ahí muy interesante, porque tienes la mezcla de la escuela francesa y mucha influencia europea, también con la cuestión del sistema y la conexión con la Filarmónica de Berlín. Entonces hay una influencia europea muy, muy heavy, allí no muy pesada, pero también tienes la escuela americana, ¿no? Que tienes la influencia de Domingo, que Domingo le enseñó básicamente a todo el mundo, no nada más, quizás no a todo el mundo a nivel directamente, pero Domingo era que hacía todas las grabaciones. Domingo era que tocaba todo. ¿Entiendes? Entonces es como que Domingo era el estándar de cómo se toca el trombón en Venezuela. Entonces, en ese entonces. Y pues de ahí hubo mucha influencia. Entonces, mira, tú por ejemplo tienes Miguel Sánchez que toca increíble, estudió en Francia, pero antes de Miguel irse a Francia a estudiar, Miguel tocó en la Sinfónica de Venezuela con Domingo por no sé cuántos años. Entonces, me explico, es como una mezcla de escuelas muy interesante allí. Y bueno, ha ido mucha gente para allá, pero ya luego con el tiempo, pues yo empecé a ir a Venezuela, a dar clase un poco. O sea, no me estoy poniendo a nivel de esta gente, pero es como que siempre hay una influencia de muchas escuelas diferentes. Entonces, bastante, bastante interesante la cuestión musical que existió en Venezuela y sí, el nivel es muy alto, hay mucha gente que toca muy bien.
Entonces en Boston, perdón, primero en Aspen. En Aspen no
Ah,
te
sí, una
costó
pregunta, mira,
mucho.
perdón,
No,
me
no pasa
olvidó, se
nada,
me
pero
olvidó por
para eso
completo la
estamos
pregunta.
platicando. Entonces en
Mira,
Aspen.
sí, cuando me vengo a Boston, una de las cosas es que, por ejemplo, una de las cosas de los choques culturales más grandes para mí fue que aquí pasas mucho tiempo solo, 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 solo estudiando. Por ejemplo, en Venezuela nos juntamos en grupo. O tú le escribías a un amigo, o lo llamabas, mira, vamos, nos juntamos mañana, tal. Entonces, a veces siempre andábamos en grupo practicando. Básicamente por la cuestión de los calentamientos, esto en grupos grandes. Entonces, todo el mundo está haciendo los mismos ejercicios. Todo el mundo está haciendo los mismos ejercicios de respiración. Entonces, entre uno y otro nos estamos ayudando siempre, ¿no? Entonces, había mucha práctica de eso. Cuando llego acá, a Boston, era muy diferente. Aquí es distinto, pues. Y ves a tu profesor una vez a la semana, por una hora. Por ejemplo, yo si quería, yo me iba todos los días al Conservatorio del Paraíso y me reunía a tocar con Eduardo, pues aunque yo no estudié oficialmente en el Conservatorio y yo no fue que tomé clases oficialmente con ninguno de estos trombonistas excelentes que te nombré hace rato. Son muy amigos y me ayudaron muchísimo, porque era que nos sentábamos a conversar o nos sentábamos a estudiar, o ellos estaban calentando y yo, ah, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello? Mira, me está pasando esto, ¿qué crees tú? No, que respira de esta manera, este ejercicio de respiración, o hazte este ejercicio de la vibración, pa, 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 no, hazlo de esta manera. Entonces, mucha camaradería. Eso no, acá es diferente. Y eso fue algo, un choque cultural bastante, bastante fuerte para mí. Pero yo cuando decidí venirme a Boston a estudiar, yo tomé la decisión porque yo sentía que, yo dije, mira, yo tocaba bien y estudiaba y todo esto, pero cuando yo fui a Aspen, que conocí a mi maestro Larry Isaacson, que es mi colega ahora en el conservatorio de Boston, y donde enseño, él tiene una manera muy metódica, bien, bien, bien estricta. Completamente todo lo opuesto a quien soy yo. Mis maestros, todos son completamente lo opuesto a quien soy yo. Entonces, y eso tiene una razón. Yo quería aprender yo sentía que había cosas que estaban faltando y cuando tomé la clase con Larry, el tipo súper metódico, súper así, plan, 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 tienes que hacer esto de esta manera, tanta. Yo dije, esto es lo que yo quiero. Y ya luego cuando estudio con Douglas Yeo, yo estuve 2 años en el Boston Conservatory. Entonces, mira, la cuestión de Boston fue que, primero, bueno, cuando yo tomo las clases con Larry, con mi maestro, en Aspen, me di cuenta que tenía una metodología muy diferente a la que yo tenía, un sistema muy diferente, muy estricto, muy metódico. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Y ese verano en Aspen fue como que muy. Yo aprendí muchísimo de mi persona como músico y esos meses que yo estuve allá, viste, vivir una vida tan agitada como se vive en los países de nosotros, ¿no? Especialmente Caracas es como una mini Nueva York, básicamente. Estás corriendo todo el tiempo, no paras nunca. Y de momento me voy a Aspen. Básicamente tienes mucho tiempo para estudiar, para procesar cosas. Entonces me dio mucho tiempo para pensar y yo tenía 19 años, creo, o algo así, 20. Y yo dije, mira, yo me quiero ir. Yo estoy en el momento donde necesito irme a estudiar, dije yo. Este es el momento para yo. Me gustó. Tú sabes que yo estudié con John Rojack. El tipo siempre está relajado. El tipo no pasa nada, no hay problemas. El tipo es toca increíble. Entonces yo dije, así viven los gringos. Yo dije, todos los gringos son así, los músicos aquí son así. Claro, yo lo que no sabía era que Aspen es como un sitio, un paraíso para todo el mundo, especialmente para esos músicos que van allá. Entonces eso es como las mejores vacaciones de la vida de cualquiera. Entonces yo dije, no, yo quiero, necesito como que dar dos pasitos atrás. Y bueno, decidí venirme me fui a Pittsburgh primero, a Carnegie Mellon University. Y luego me vine a Boston. Y en Boston estudié con Larry Acheson, como te dije, en el Boston Conservatorio, que es mi colega ahora y donde yo enseño. Y aparte de Berkeley y Longy, pero el Boston Conservatorio fue mi primer trabajo oficial como maestro acá en Boston. Y luego me cambié al New England Conservatorio. Y ahí estudié con Douglas Yeo, que también, como bien lo sabes, si lees la página el website de Douglas Yeo, increíblemente metódico y estricto y muchas cosas. Entonces.
Pero fíjate que aparte de ser metódico, es un gran ser humano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y se acerca mucho a los jóvenes, ¿no? Y te ayuda y te brinda una mano amiga y platica contigo. Y ese es, no sé, esa camaradería también como gringa, ¿no?
Sí, mira, mira, yo te digo algo, yo se lo digo a él siempre, ¿no? Y él lo sabe, cada vez que hablamos, porque nos mantenemos en contacto todavía. Básicamente mi carrera se la debo a Douglas Yeo, ¿no? No nada más, obviamente yo tocaba, ¿entiendes? Yo tocaba y todo esto, yo estudiaba y me preparaba para mis clases y todo esto, pero Doug fue uno de los tipos que él sí creyó en mí 100% desde el principio. Y no necesariamente porque cuando me escuchó, sino que él vio la dedicación. Y una vez que estuve estudiando con él dijo, este pana necesita una oportunidad. Él le está tocando muy bien y me parece que necesito una oportunidad. Él fue quien pues, básicamente, obviamente, viste, yo estoy seguro que a él no quiere y no le gusta cuando nadie dice eso, ¿no? Porque yo no sé de mucha gente que le haya hecho, haya tenido ese detalle, pero Douglas Yeo básicamente y todavía lo es, un gran amigo y fue un mentor para mí y fue una persona que fue muy importante en mi formación musical, no enseñándome a tocar trombón, ya yo tocaba, yo no aprendí, a mí, él no me enseñó, con todo respeto, pero yo cuando llegué ya yo tocaba. Yo lo que aprendí con el maestro fue a utilizar todo acá. ¿Cómo utilizas? ¿Cómo te preparas con una audición? ¿Cuál es la preparación? ¿Cómo tienes que tocar? Los detalles, pulir todo. Entonces yo llegué cuando llegué a estudiar con él, era como una. El maestro me agarró, él fue como que puliendo todas las esquinas posibles que habidas y por haber. Y fue impresionante, porque además conectamos muy bien, porque él tiene conceptos muy estrictos y yo estoy de acuerdo con todo lo que él decía. Entonces nunca hubo una contradicción y además
Hicieron
me dijo,
match.
sí. Y como te digo, mira, la última vez que hablamos nos metimos como 2 horas hablando, 3 horas hablando. Y sí, él es un tipo muy, que tiene un gran corazón, es un tipo que tiene unas intenciones increíbles Pues para mí, como te digo, yo mi carrera se la debo a él, ¿no? Y muchas de las cosas de la disciplina y de las cosas que yo adopté, no nada más de Larry, pero especialmente de Dulayeo, fue eso. O sea, la disciplina de trabajo y la ética de trabajo que tiene él es impresionante. Pues fue una persona, él es una persona muy, muy, muy importante en mi vida, no nada más a nivel de carrera, pero también a nivel personal, porque mi vida cambió básicamente. O sea, yo era estudiante X y de momento de ser nadie, empecé a tocar con la Boston Symphony y la Boston Pops. Y de ahí mi vida cambió por completo. Es como que Boston Pops, adelante, mi vida cambió por completo. Mi carrera, todo.
El momento y el lugar correcto, ¿no?
Sí, y sí, obviamente estar preparado.
Claro.
Yo creo que, mira, a veces estás en el sitio o no estás. Yo creo que eso no lo controla nadie, ¿no?
Y ahora que estás en este lado ya profesional y que pasaste todo este proceso del cual hemos platicado, ¿qué le recomiendas a los trombones bajos y a las trombonistas bajos que nos escuchan ahora, no sé, en cualquier lugar que se hable español?
Mira, es muy curioso porque te digo, yo empecé a dar clases en el Boston Conservatory, ya van para 10 años ya, algo así, ¿no? Ahora casualmente, pues el año pasado, bueno, el año antes de la pandemia, yo pasé a ser el jefe de la cátedra de metales. Ahí. Entonces, yo soy como que el encargado de la cuestión del área de bronces, ¿no? Y hace 4 o 5 años estoy en la facultad en Berkeley también. Y también estoy en LONGI, School of Music, que es otra escuela pequeña que está en Cambridge, que está muy bien, pero es un poco diferente la onda allí, ¿no? Recomendaciones. Mira, yo te digo algo. A mí me hubiese encantado tener a alguien que hablar español en la escuela donde yo estudié. Me explico.
Sí, te entiendo perfectamente.
Una persona a quien le hubiese podido preguntar, no preguntar, mira, quiero entrar ahí, dame la información, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, porque toda esa información, hay mucho de eso, ¿no? Y por ejemplo, a veces siento que, por ejemplo, yo no tengo tiempo, yo inclusive hasta ahorita en la pandemia, como te dije, yo tuve una reunión, después tuve otra, nos vimos un ratito, después me fui, estuve dando clases, estudié una hora, ahí metí una hora así como que compacta, luego me fui a ver el quinteto, regresé, ahora estamos conversando, mañana tengo el día full de clase de 10 hasta las 10 de la noche, básicamente con un par de breaks por ahí para almuerzo y un cafecito, un doble expreso para pa aguantar, ¿entiendes? Viernes igual y así, y aparte de otros proyectos que tengo por ahí de grabación y cosas de eso. Y mi estudio personal y mi vida personal también, pues, o sea, obviamente yo tengo una vida muy activa en las redes sociales, pero la gente cree que todo es música, no todo es música, yo tengo mi vida personal también, ¿no? Pero yo mantengo mi vida personal fuera de las redes, o trato de, ¿no? Trato de lo más que puedo. Pero bueno, el consejo para la gente. Mira, pregunta. Yo creo que hay muchísima información. Los maestros siempre están dispuestos a ayudar hasta cierto punto, pero hay un límite entre pedir ayuda y abusar de la confianza, ¿no? Yo creo que eso es, a veces esa línea no está clara para mucha gente. Yo creo que ahorita hay muchísima información en YouTube. Muchísima información, muchísimos cursos, muchísimos calentamientos, muchísima gente ofreciendo cosas. Traten de aprender lo más que puedan de lo más que puedan. Y si tú vas a aplicar a un conservatorio, trata de, bueno, tómate el tiempo de conocer quiénes son los maestros y cuál es el concepto y la teoría de cada maestro. Mira, por ejemplo, yo cuando me vine a estudiar acá, yo no me vine a estudiar con Douglas Yeo. Yo sabía quién Douglas Yeo era. Pero yo me vine a estudiar, fue con Larry Isaacson, que de hecho Larry en ese entonces ya no tocaba. Él tocó increíble, tocaba con la cuando tenía 17 años tocaba de su hacía suplencias, 17, 18 años hizo suplencias con la Chicago Symphony, estudió con Arnold Jacobs, con Chris Afully, en la época de oro de esta de la Chicago Symphony. Bueno, la época de oro de la Chicago Symphony ha sido toda la historia, porque la Chicago,
claro, hasta la fecha, ¿no?
sí, pero estamos hablando de, pues, la época de Jacobs y, claro, Rainer y todas estas, ¿no?, las grabaciones esas súper famosas. Entonces yo te digo, mira, tómate el tiempo de conocer a los profesores, saber con quién vas a estudiar, de aprender quiénes son y de qué se tratan. Como te digo, yo me vine a estudiar con Larry y Larry ya no tocaba, él le dio distonia. Y y te digo una cosa, fue algo súper curioso, porque yo no, nunca escuché una grabación de Larry tocando, y a los 3 años, a los 2 años después de estudiar con él, él me regaló un CD y me dijo, mira, escúchate, escucha esto. Esto era yo cuando... Él estuvo en las finales con Alessi y en la, para la Filarmónica de Nueva York, y en las finales también de segundo trombón con Finlayson en la Filarmónica de Nueva York. Además estuvo en muchas finales, en Detroit Symphony,
en un montón de... Y es que hablar de finales en Estados Unidos es que... Tienes un...
Bueno, él ganó a los 20 años, 21 años, ganó la con la San Francisco por un año, cuando Mark Lawrence se vino a tocar con el Empire Brass.
Sí.
Larry ganó la posición, y luego Larry ganó la posición con el Empire Brass, antes de Scott Harman. Entonces, el tipo tocaba muy bien, obviamente. Pero ya él no tocaba, y cuando... Me acuerdo que me dio el la grabación de él y me senté a escucharlo y me puse nervioso y todo. Yo dije, ¿cómo es posible que una persona solo hablando te pueda transmitir un concepto de sonido? Y que yo, porque yo tenía muchas características del sonido de él y yo nunca lo escuché tocar. Inclusive con Douglas Yeo en las clases, él tocábamos dos duetos al principio, y de resto era Doug sentado ahí hablando y dándote información. Entonces yo lo que hice fue todo lo que me decía, y lo hacía al pie de la letra. Entonces, no sé, yo creo que hay mucha recomendación, hay mucha información. Escuchen lo más que puedan, aprendan lo más que puedan. No se cierren, no cierren las posibilidades, porque hay mucha gente que de las cuales puedes aprender. Y a veces no necesariamente tiene que ser X o el miembro de la filarmónica tal o tal. Cualquier persona te puede ayudar, entre tus mismos amigos. De las cosas que yo aprendí más, que todavía de hecho las utilizo en la manera de cuando enseño, fueron muchas cosas que yo aprendí de mis amigos. Entonces, para aplicar a las escuelas, mira, obviamente el nivel influye mucho. El nivel de cómo tocas, ¿no? Mientras mejor tocas, más posibilidades tienes de que la facultad te dé un buen un buen resultado o una nota alta de aceptación. Pero también tienes muchas más posibilidades de cuestiones de beca, ¿no? Que es algo que es, por lo menos para mí hubiese sido imposible estudiar acá sin beca, ¿no? Entonces yo creo que, y la otra parte que es tan importante como el tocar bien, el inglés, el idioma. Hay escuelas que no te lo exigen, pero la mayoría de las escuelas sí te lo exigen. Entonces, yo te digo, yo sí les recomiendo a todo el mundo. Yo me vine acá, yo no hablaba casi inglés. O sea, muy mal. De hecho, no hablaba casi. Y sí, la pasé mal. Hubieron muchas cosas que si yo hubiese sabido, yo hubiese aprendido el idioma antes de venirme. Entonces eso es algo que perdí mucha información, no nada más de los encontronazos que te puedan hacer, o la cosa, o la, qué sé yo, lo, no sé, o la información que te pierdes, pero también aprendiendo como tal, pierdes mucha información en las clases, pierdes mucha información. Hay muchas cosas que obviamente, pues, con el tiempo, yo llevo muchos años acá y ya hablo el idioma y bastante bien, y yo tengo muy buena memoria, entonces hay muchas cosas que, ¿entiendes? Pero sí, eso es una cosa que le recomiendo a la gente, que el idioma es algo muy importante, porque hay también la otra cara de la moneda es que hay muchas cosas que a nivel de pedagogía no todo traduce al español.
Sí.
Y yo te digo, yo me he tomado el tiempo, yo me acuerdo que la primera vez que fui a enseñar a Venezuela, yo, wow, o sea, me sentí muy mal, porque habían cosas que no... Como yo estudié acá, toda mi formación formal, y hay gente que, pues, viste, no quizás pensarán, ah, que este tipo ya se le olvidó el español. No se me olvidó el español. Yo hablo muy bien español y de hecho, hay mucha gente que me dice, pana, tú pareces que llegaste a Venezuela ayer, porque tú hablas como que, yo llevo 20 años acá. Pero no, hay cosas que no traducen. Entonces yo, después ese primer viaje que fue a Venezuela a dar clases y eso, me di cuenta y me sentí mal, porque había cosas que no podía explicar, las quería explicar y no las podía explicar bien. Entonces me senté a buscar la manera de traducirlas y todo esto, y pues ya ahora sí es diferente, ¿no? Porque ya llevo varios años y pues viste, o sea, como que, pero el idioma, hay cosas que no traducen y te ahorras muchísimo si aprendes el idioma, ¿no? Además que si vas a tomar una clase con Douglas Yeo, o sea, vas a salir de ahí exacto. O sea, en una hora el tipo te da más información. Yo me acuerdo que la primera clase yo salí de ahí así, bro, como que con el cerebro así, como que impresionante. Entonces ya antes, y de no, me tengo que tomar un café, un jarro de café así gigante, 2 horas antes, y ya, entonces ya iba ya despierto y absorbes toda la cantidad de información, porque este pana es como, o sea, brother, es sí, demasiado, te lanza por todos lados. Bueno, tú tuviste la oportunidad de conocerlo, es muchísima información y es increíble, o sea, porque yo aprendí demasiado.
Pues qué gran consejo. De hecho, todas las personas que pasan por el Lower Azul siempre al final hablamos de un consejo, y cada quien tiene una perspectiva diferente. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Maestro Ángel. De verdad es un honor y un placer platicar contigo.
Sí, claro. No, mira, ¿qué te puedo decir? A la orden siempre por acá, viste, cuando quieras venir, aquí tienes tu casa.
Primero que nos dejen entrar con...
Claro, las cosas
ahorita están difíciles
con todo este tema del corona y todo esto, pero sí, siempre a la orden en lo que pueda ayudar, y sí, pues como te digo, hay que seguir adelante, buscar maneras de reinventarse, especialmente ahorita que nos ha tocado a todos, ¿no? Reinventarnos y de alguna manera, pues, buscar nuevas maneras de mantenerte motivado, seguir, continuar a estudiar esto. Siempre hay cosas que hacer, y si le puedo recomendar algo más a mis colegas y compañeros y pues, o sea, paisanos y gente de Latinoamérica, es que no se cierren. Siempre puedes aprender de todo el mundo, de todo se puede aprender un poco, no importa que si eres músico clásico, o si eres músico popular, o si eres músico de jazz, o si eres esto, siempre puedes aprender de alguien o de cualquiera, o de cualquier instrumento, y así quizás no consideres que esa persona sea de tu gusto a la hora de tocar, que no te guste cómo la persona toca, o que no es del país que tú quieres. Hay mucha gente que se encierra, ¿no?, que la escuela europea, o la escuela americana, la escuela esto. Y mira, te digo algo, ese concepto de escuela, yo creo que eso ya pasó hace muchos años. Si te das cuenta,
2021, ¿no?
Mira, si te das cuenta, Ben Van Dyke vino a estudiar a Los Ángeles con Ralph Sauer y con Jeff Reynolds. Si te das cuenta, mucho, todo el mundo ha venido a estudiar con Charlie Vernon en Chicago. Todo el mundo ha ido a estudiar a Nueva York con Joe Alessi. Todo el mundo ha ido a tomar clases con Michel Becquet. Entonces hay una mezcla. Yo creo que la escuela de los metales en general, pero especialmente la escuela de trombón, Jorgen tomó clases con Alessi y tomó clases con Becquet, ¿entiendes? Mil gente. Entonces hay una mezcla pues muy interesante en la escuela y la manera de tocar, que yo creo que es más universal. Entonces, por eso yo le recomiendo a todo el mundo que simplemente si tú abres tu mente, vas a aprender muchísimo y siempre hay algo que aprender de cualquiera. Entonces, aparte de, pues, o sea, no me quiero poner como que muy extenso en la cuestión de los recomendaciones y los consejos, porque bueno, tú me conoces, yo soy más relajado con todo este tema, pero también yo estoy en una posición ahorita donde me toca tomar decisiones básicamente a quién se acepta o no en el conservatorio, ¿entiendes? Obviamente con la colaboración de mis colegas y los otros profesores, pero yo estoy ahora como jefe del departamento de metales. Entonces es muy curioso, tú ves cuando la gente viene, cuando los estudiantes y los vienen con mente así o vienen con mente más abierta y están dispuestas a recibir más información. Y generalmente la gente que viene con esa mentalidad de aprender y de absorber la mayor cantidad de información, no importa de dónde venga, es la gente que tiene más, que le va mejor, como en la carrera, como estudiantes, como profesionales, como todo esto. Y pues te digo, yo hasta ahora pues toco madera, ¿no? Pero hasta ahora, gracias a Dios y a la vida y al universo y en lo que crean, me ha ido muy bien y gran parte de eso es porque pues yo siempre he tenido esta actitud de que siempre uno puede aprender y siempre uno está aprendiendo y siempre uno está buscando crecer, ¿no? Como ser humano, como músico, como ser humano y como todo esto. Y yo creo que es importante mantener esa humildad. Siempre, obviamente, sentirte orgulloso de quien tú eres y de lo que traes y de lo que has hecho, pero también tener la humildad suficiente para reconocer que siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Entonces, nada.
¡Wow! No, súper. Es que son súper consejos. No sé si hay que llamarle esta sección la sección de los súper consejos, porque son reflexiones muy, muy buenas que a lo largo de estos capítulos, desde hace ya casi 6 meses, se han dejado que todas las personas pueden acudir a ellos ahora, ¿no? Con la tecnología, a repetirlos para recordárselos, ¿no? Principalmente de las personas como tú, maestro, que ya tienen una experiencia artística, pero también de vida, ¿no?
Sí, obviamente te cambia la vida, ¿no? O sea, son cosas que, mira, yo tuve la suerte que me fue bien cuando me llamaron la primera vez que me llamaron para tocar con orquesta, con Augusto Pops y todo esto. Me fue bien y fue como que todo ensambló. Pero imagínate si hace. Hay un montón de gente que toca muy bien, ¿no? Que está también en el mismo, esperando la misma oportunidad que tengan a ti. Y si tú cometes error simplemente por arrogancia o por ser que creerte o qué sé yo, esas oportunidades las pierdes, ¿no? Entonces, no es que uno tiene que andar por la vida como que asustado, porque tampoco ese es el punto. No. Hay que estar convencido de lo que uno hace, de lo que uno tiene y de tu trabajo y tu talento y toda la cosa, pero también es importante mantener en claro que siempre hay mucho que aprender y siempre hay mucho que mejorar, y eso fue una de las razones por las cuales yo me quedé aquí en Boston, porque siempre siento que hay una motivación para mejorar, o sea, no nada más a nivel clásico, a nivel de jazz, a nivel latino, a nivel de esto, y yo estoy envuelto en tantas situaciones musicales que siempre estoy expuesto y compartiendo con músicos que son de otro nivel. Entonces, mira, aquí teníamos el trombón bajo, aquí era Douglas Yeo, pues, de la Sinfónica, pero ahora está Jim Markey, ¿entiendes? Entonces, es como que siempre, y si hablamos del nivel, el mundo del jazz, yo trabajé tres, cuatro años al salón del lado donde yo di clases o donde daba clases en Berkeley, estaba Marshall Yerkes. ¿Entiendes? Entonces, estás trabajando con esa gente de ese nivel siempre. Entonces, imagínate, hay que aprender, hay que mejorar donde hay que mejorar. Entonces, como que o te das cuenta tú solo y asumes ese rol de esa posición de, de humildad y de asumir retos y trazarte retos y metas donde tratas de mejorar siempre. Porque esta gente no nada más son excelentes músicos, son excelentes personas, excelentes seres humanos también. Entonces, es algo muy curioso porque mucha gente busca estar cómodos y una posición de comodidad. Yo siempre he tratado de ponerme en situaciones donde yo siento que yo tengo que mejorar y donde me estoy siempre, no cuestionando, pero reinventando siempre. A nivel musical, que si cuestión de instrumentos, esto, lo otro, concepto de sonido, concepto de esto, concepto orquestal, el jazz, la cuestión de lo latino, soleando y todo esto. Entonces, hay muchísimo, es algo infinito, como te digo, ¿no? Entonces, si hay algo que yo le puedo recomendar a cualquiera, especialmente en estos momentos, en esta época que nos encontramos, pero no nada más la época, sino en esta época, me digo, a nivel histórico, ¿no? Del nivel que hay mundialmente, que hay mucha gente que toca muy bien. Tienes que mantenerte abiertamente, siempre mantener abierta a las posibilidades y aprender, porque hay muchísimo que aprender. Y mientras más aprendas y mientras más tengas, mucho más vas a tener que ofrecer. Y eso te abre muchas más puertas, ¿entiendes? A nivel,
claro.
A todo nivel. Entonces es importante mantener, me extendí un poquito en este tema, ¿no? Pero siento que a veces hay gente que se cierra mucho, ¿no? O está nada más como que en lo orquestal y que nada más quiero ir a estudiar a Nueva York, porque Joe Alessi está ahí. Perfecto, Joe Alessi es increíble y es impresionante. Pero también hay un montón de gente que enseña tan bien. No son Alessi, obviamente, porque Joe Alessi es Joe Alessi. Pero lo estoy usando a él como un ejemplo, ¿no? Hay muchas otras escuelas, hay muchas otras oportunidades, hay muchas otras ciudades donde te puedes ir y eventualmente, mira, como te digo, yo me vine acá a Boston no a estudiar con Douglas Yeo, pero terminé estudiando con Douglas Yeo. Tuve la oportunidad de estudiar con Douglas Yeo y fue algo que me cambió la vida porque básicamente yo empecé a hacer las suplencias por Douglas Yeo en la Boston Pops y la Boston Symphony y de ahí mi carrera fue antes de y después de la Boston Pops y todo, y ya, ¿no? Y pues mi trabajo en Berklee, porque yo toco la cuestión clásica, pero también porque improviso, porque toco un poco de jazz, toco la cuestión latina, ¿entiendes? Entonces es como que siempre hay una mezcla de todo, y esta mezcla de tantas cosas que yo he aprendido, porque siempre me parece fascinante, me encanta además todos los estilos de música, pero es algo que me ha abierto las puertas en muchos sitios, ¿no? Entonces es importante, ¿no? O sea, como que es curioso, más bien me da curiosidad porque yo respeto a la gente que está concentrada en una cosa y tiene todo su mérito. Pero yo creo que en este momento en que nos encontramos a nivel musical, yo creo que lo más que tú puedes aprender te va a favorecer en tu futuro. O sea, como te digo, yo toco con la Boston Pops, pero yo también soy la persona que hago los solos, ¿no? O sea, sí, con lo de jazz, cualquier solo improvisado, cualquier solo, cualquier cosa, yo soy la persona. Y así, pues, ¿entiendes? O sea, como que. Y eso es algo que me ha abierto muchas puertas en muchos sitios, ¿no? El hecho de que yo improviso, ¿no? También la cuestión del trombón bajo y el entrenamiento académico. ¿Viste? Hay gente que toca muy bien. Pero hay gente que tiene ciertas limitaciones. Entonces, hay muchos big bands acá que están acá en Boston, donde yo soy el que toco, y ya estoy en un punto de que llevo tantos años acá y la gente me conoce y conozco mucha gente, que la gente escribe las partes para mí. Entonces, claro, o sea, los tipos sueltan por ahí cualquier cosa. Entonces, es difícil.
Sol cero, ¿no?
Sí, no, una cosa, sí. Te digo, hay un muchacho que es muy amigo mío, se llama Felipe Sales. Increíble. Escribe increíble, saxofonista. El tipo escribe unas partes de trombón bajo que son intocables. O sea, básicamente intocables. Y claro, siempre uno resuelve, ¿no? Por acá, por allá y tal, tal, tal. Pero es una cosa, el último disco, en todos los discos siempre hay un movimiento donde el trombón bajo es solista. solo extendido, no que un solito de cuatro compases, no, solo extendido. Y durante todas las piezas, el trombón bajo es como que una de las partes más importantes del Big Band. Y toda esta parte la escribe porque estoy yo ahí. Entonces, claro, eso es súper increíble para mí porque, claro, siempre tengo que estar mejorando. Pero también a la hora que no puedo hacer tocar con ellos, es imposible encontrar un suplente, ¿no? O sea, te digo que justo antes de la pandemia estábamos hablando porque había uno de los conciertos que yo no lo podía hacer. Y hay dos personas que, si te digo honestamente, que puede tocar esas partes con el nivel de dificultad que tienen, porque son difíciles, son bastante difíciles. Yo lo que le dije al tipo, mira, aquí hay dos personas, un tipo que se llama Max Siegel, que está en Nueva York, que toca increíble, que fue estudiante de Dave Taylor. El tipo toca con Michael Bublé y con un montón de gente, pero el tipo es impresionante, trombón bajo así de a nivel trombón bajo comercial. Y Dave Taylor, yo le dije, yo llamé a Dave, le dije, Dave, está esto por ahí. Yo una vez le mostré las partes a Dave y él conocía la música porque yo se la di. Y me dijo, ok. Y luego pues se canceló todo por la pandemia. Pero como te digo, si yo no hubiese tenido esta, no hubiese estado abiertamente, mentalmente abierto o con las ganas de aprender, ¿no? De este mundo del jazz y estar expuesto y ponerme en esas situaciones, no tendría estas oportunidades que tengo ahora de simplemente tocar música, que es impresionante, porque este muchacho escribe, es como que Gil Evans con Bartok, con Shostakovich, con Hermeto Pascual, es una mezcla ahí, pero súper interesante. Y la escritura del trombón bajo está impresionante. Y sí, increíble. Entonces, como te digo, y eso son muchas, te abre muchas posibilidades a conocer a gente, conoces a músicos, interactúas con músicos que, como te digo, yo siempre siento que estoy aprendiendo, siempre, siempre siento que estoy aprendiendo, y es algo que te mantiene esas ganas de mejorar, que nunca, nunca paran, ¿no? O sea, yo te digo, hace 2 años, algo así, fui a Nueva York, iba a tocar con esta banda, esta Big Band que te estoy diciendo, y llamé a Dave Taylor y le dije, mira, me encantaría como que pasar un rato contigo, eso, vente para mi casa, me dijo. Tengo como 6 horas ahí con Dave.
Y pasó también. Sí. Tengo
10
una
horas,
foto
3,
con
4 horas.
él.
No, yo te digo, para mí fue un sueño hecho realidad porque,
¿Para quién? No, o sea, para cualquier trombón bajo estar con Dave Taylor tocando.
mira, sabes que yo iba entrando al edificio de él y tuve que parar porque se me empezaron a aguar los ojos.
No lo dudo.
Y después entré y te lo juro que Dave me trató a mí como que nos conociéramos de toda la vida y como que yo era hijo de él.
Sí,
Una
así es.
cosa impresionante,
Sí.
estuvimos como 6, 7 horas tocando duetos, hablando, conversando de la vida, conversando de esto, probando boquillas. El tipo te pone a probar las 700 mil boquillas que
Sí,
tiene,
no lo dudo.
700 mil campanas, prueba esta campana, prueba esto, prueba esto. El tipo es una cosa increíble, y todo esto es porque simplemente yo le atribuyo esto a la cuestión de que yo hago tantas cosas diferentes, que he tenido la oportunidad de conocer a gente. Y esto fue cuando, porque una vez no íbamos a encontrar en la Edwards, yo había ido a la Edwards y Griego y Dave venía el siguiente día. Y hablé con Dave y Griego me dijo, quédate 3 días más. Y estamos aquí, Dave Taylor, tú y yo. Y no pudimos co coincidir esa vez, pero luego me comuniqué con Dave y ya, increíble. O sea, ya tocamos unas cosas en orquesta. Entonces, viste, es como que siempre está ahí. Uno nunca sabe de qué manera un evento o un momento de tu vida te va a llevar al otro y de qué manera eso va a estar conectado. O
Claro.
sea, John Day me ayudó muchísimo a mí. Yo estaba, de hecho, cuando nosotros nos conocimos, yo estaba pasando por una crisis media extraña. Ahí de embocadura, no sé qué estaba pasando, mental, no sé qué era, no te puedo decir. Y yo me acuerdo que John me ayudó muchísimo. O sea, y yo después, de hecho, yo fui a hacer unas clases en la Universidad de Veracruz, en Yasuf, y estuve allá como un par de semanas, y todos los días me reuní con John. Nos reunimos a estudiar y hablar y a estudiar y hablar y hablar. Y muchas de las cosas que a mí me ayudaron a salir de esa crisis que estaba pasando entre lo que me dijo John, yo tomé unas clases una clase con Alessi, que pues, fue impresionante y básicamente me cambió la vida por completo. Y yo digo que gracias a esa clase básicamente me salvó mi carrera, pues. Pero como te digo, son cosas que tú no te das cuenta de qué manera un evento. Mira, nosotros nos conocimos en Jalapa, en Oaxaca, luego nos vimos luego en Aguascalientes. ¿Y qué me iba a imaginar yo? Que mucha de la información de la cual yo hablé con John Day y que compartí muchísimo con él especialmente cuando estuve en Jalapa, fue la información que después de esta clase con Joe Alessi, que ya pues hubo como que el clic ahí, fueron las cosas que me ayudaron. Entonces tú nunca sabes, ¿entiendes? Por eso es que yo
Hay
siempre
que ser
digo
versátil.
que sí, hay que estar muy, no sé cómo explicarte, no sé, ahí es como que yo te digo, yo siempre he tenido eso es algo que yo siempre he tenido. Que yo siempre he sentido que uno puede aprender algo de todo el mundo. De todo el mundo. Y no necesariamente tiene que ver con el instrumento, cómo tocar el instrumento, cómo tocar esto. A veces simplemente como que cómo ve esta persona la vida. Por ejemplo, yo tengo un amigo acá, dominicano, conguero, él es percusionista, y este señor, te digo que es uno de los ejemplos se llama Vicente Lebrón, es un gran amigo, es un hermano. Básicamente, él tiene casi 70 años y este señor, todos los días que tú hablas con él, el tipo está de un humor, del mejor humor posible, y es que te ríes como nunca, güey. O sea,
Como Jaime Morales.
claro, imagínate, Jaime, ese es mi pana. Entonces, sí, brother, entonces siempre. Siempre, siempre puedes aprender y siempre, y es bueno tener esa actitud. A veces nos encerramos un poquito en esta cuestión del instrumento y de la música, este concepto de que el mejor, olvídate de eso, nadie, sí, todos podemos aprender de todo y yo creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Y al final del día esto es. Eso es lo que uno hace, pero
Sí.
eso no es quien tú eres, ¿entiendes? O sea,
Claro.
yo no, yo soy trombonista y la música es una parte súper importante en mi vida y el trombón es parte de mi identidad, pero no es quien yo soy, ¿me entiendes? O
Sí.
sea, es curioso porque mucha gente que se amarran a eso y no sé. Entre el ego de la cuestión del ser artista y el ego, al final del día, mira, tú estás tocando trombón, tú no estás abriéndole el corazón a la gente, y, ¿entiendes? No estás operando tumores cerebrales o tumores que, ¿entiendes? Hay una diferencia muy grande, ¿entiendes?
Claro.
Con todo respeto a mis colegas músicos y con todo respeto a los artistas y a los músicos, no estamos. Nosotros no somos doctores del corazón que estamos, ¿entiendes? O sea, es algo como que si tú fallas una nota, no pasó nada, bro. Aunque a ti,
No.
aunque nosotros como instrumentista quizás te afecte y a nivel de moral, pasan 2 días y se te olvida, ¿entiendes?
Yo lo viví, fíjate, en Nueva York. No voy a decir el nombre. Pero ya lo dijiste aquí entre tantos trombonistas. Se le rompió una nota en Juilliard, en un recital, en el Sharp Heart Recital. Se le rompió y no se acabó el mundo, ¿sabes? Te das cuenta que a final de cuentas es un ser humano y que tiene el mismo derecho a equivocarse que tú, pero resolvió.
Sí,
Y ya.
mira, Y como te digo, no pasa nada. Y una vez más, hay una gran diferencia entre un doctor que está operando a alguien del corazón o de un tumor cerebral y se cortó algo o movió algo que no tenía que mover, esa persona se quedó paralizada por el resto de su vida o muere allí mismo. No estamos hablando de... ¿Entiendes? Sí, hay que valorar, tenemos que valorar lo que hacemos y es importante... ¿Cómo te explico? Ser músico y todo esto y respetar el arte y respetar lo que hacemos. Sí, obviamente, yo soy una de las personas que soy más orgulloso de ser músico que nadie. O sea, a mí nadie me viene a faltar el respeto a mi profesión. Pero también hay que estar claro que hay una gran diferencia, ¿no?
Sí.
Entre lo que hacemos y simplemente hay colegas que se pasa un poquito de... Como dicen los dominicanos, se pasan de maquillaje.
Aquí en México decimos se ponen
Ah,
exquisitos.
exactamente. Pero
Pues
no,
esta ha
pero
sido una,
sí.
perdón, ha sido
No.
una súper reflexión y una lección para mí también. Yo me identifico mucho con esta parte de momento y lugar correctos, porque me pasó algo similar aquí en México. A mí me hablaron de Filarmónica de Jalisco siendo estudiante todavía. Después de que José León se va, entro yo y yo nunca me lo así. O sea, yo cuando me senté en la silla dije, tengo la oportunidad de estar en la mejor orquesta de México y lo voy a tomar. O sea, voy a ser profesional, porque como tú me lo dijiste en otra plática, confían en que tú eres profesional. Entonces la versatilidad se abre en eso y en poder recibir también el que a lo mejor el principal te diga, oye, estás desafinado, échale ganas, ¿no? Y es parte del trabajo, que el trabajo se queda en el trabajo, y una vez que sales de la sala de ensayos, tan amigos como siempre, te vas por una cerveza y ya, ¿no? Lo que tienes que llegar a hacer es resolverlo en tu casa para volver a llegar al trabajo y ser profesional, pero hay que ser versátiles, ¿no?
Te cuento antes de terminar, ¿no?
Échalo,
Tú sabes que tocando con la Boston Pops, una de las cosas más increíbles que me han sucedido en mi carrera es tener la oportunidad de conocer a John Williams y de trabajar con John Williams, pues, a nivel regularmente por los últimos 18 o 20 años, ¿no? Yo le contaba a unos amigos en estos días, la primera vez que yo toqué que hice la suplencia que estaba el maestro, estábamos tocando unas cosas ahí, ¿no? No recuerdo qué era, no sé si era Harry Potter o unas cosas ahí. Y luego el maestro vino y se me acercó y me saludó, hola, ¿cómo está? Placer. ¿De dónde tú eres? Así como, imagínate, o sea, John Williams. Y yo estaba ahí, estábamos hablando, ¿no? Entonces se sentó al lado mío, ya todo el mundo se había ido, y conversamos un rato y me dijo, mira, ten cuidado en esta parte aquí acá, que tienes esto con tal instrumento, y solo ten cuidado allí. Y claro, yo, mi primera reacción es como que... Súper
Susto.
nervioso,
Sí,
claro,
claro.
nervioso porque imagínate, uno es suplente, no es que
Claro.
no es mi orquesta, no es mi silla, ¿no? Siempre está, muchas veces hay esa sensación de que, uff, o sea, como que siempre tienes que caminar con cuidado, ¿no? Y hacer el mejor trabajo posible, obviamente. Pues, no nada más para que te llamen de vuelta, pero también por cuestiones de personal, de ética
Claro.
personal, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo me puse nervioso y dije, uff, o sea, entonces me recuerdo que puse el trombón en el estuche y voy caminando, voy hacia el tren y dije, men, qué chévere, man. John Williams me dijo que estaba desafinado. O sea, imagínate, si te lo va a decir alguien, que te lo diga John Williams, nada, eso es un buen día para cualquiera.
Claro,
Igual en la
sí.
noche, súper. John, una persona increíble y siempre, siempre ha sido increíble conmigo, ¿no? Pero cómico porque yo contesto un podcast de unos amigos de Trombone Retreat, que es Neil Schwartz y Sebastián Vera. Entonces le conté le conté la anécdota. Y yo, no, yo estaba feliz porque yo dije, yo Will le pidió que estaba desafinado. O sea, como que. Entonces, yo dije después, yo dije, ¿será que hubiese contado eso? Y dije, no, ya lo conté, eso pasó. O sea, como que.
Sí, pero son
Pero.
situaciones que te cambian la vida porque son personas o personajes más bien que no te imaginas que te vayan a decir algo así y que te cambien la vida. Por ejemplo, en
No, no, no te
California,
preocupes, yo estoy bien.
¿no? Que me dice, llegó Ian Bosfield
Ah, sí.
y me dice, yo te conozco. Digo, perdón maestro, pero usted, yo que sepa, nunca ha ido a México y yo nunca se lo había visto más que en fotografías y lo he hecho de grabaciones. Es que yo a ti te conozco, yo sé que a ti te conozco. Y todo su ensayo, porque lo ayudé en un recital que hizo, estuvo, seguro que no te conozco yo, se me reía de ya.
¿Algún video de una conversación, algo que enviaste,
No
no?
sé, no sé, no sé. Entonces se me hizo muy raro, pero me gustó y me hizo sentir bien porque me dijo, oye, ¿y tú qué piensas de la sonoridad que estoy emitiendo? Y ambos, y me está preguntando a mí cómo suena yo, pues en mi ideal, si suena, usted suena increíble. Si no se te... Y empezamos a charlar. Y ahí me di cuenta de justamente lo que hablamos, que fue que esas personas, a pesar de tener una gran responsabilidad por llevar la imagen de ser personajes, siguen siendo seres humanos que al final de cuentas son accesibles y están abiertos a que cualquier persona te dé un consejo.
Mira, te digo algo, yo cuando, yo, como yo, tú lo sabes, yo tuve muchos años como artista exclusivo de Shires, ¿no? Y una vez estaba aquí en la casa y me llama mi amigo, me dice que trabajaba allí, era uno de los managers ahí, me dice, brother, tienes que venir para acá, vente. Y Shires está 50 minutos acá de Boston. ¿Estás haciendo algo? No, vente. Hay un trombón bajo acá que tienes que escucharlo. Así. Ok, dale, me voy para allá. Me fui para allá y era Uwe Fussell, que es el trombón bajo y contrabajo del German Brass. Y nos fuimos para allá, me fui para allá, brother, y pasé todo el día allá. A las 10 de la mañana almorzamos, luego como hasta las 6, 7 de la noche nos vinimos a Boston. Yo creo, yo tenía un concierto con, casualmente era música de John Williams. Y ahí con la Boston Pops, ellos entraron al concierto, todo espectacular. Y hasta esta fecha somos amigos. O sea, entonces, y todo el concepto era por la cuestión de que el tipo quería alguien que lo escuchara para referencia. Entonces tú estás hablando como que, al igual que tú, que tiene este tipo que necesita la opinión mía para nada. Pero es muy, como te digo. Es como que te das cuenta de. Es como un toquecito de realidad, ¿no? De lo que es importante la humildad y que es importante ser humilde, porque si estos grandes maestros tienen esa humildad, imagínate, si tú hablas con Ben Van Dyke, ese tipo es como.
Gran anatema nada más.
Gran tema,
Es
o
un
sea.
tipazo. O sea, cuando le dije, oye, ¿me puedes dar unas clases? Sí, vamos. Ten mi
Increíble.
correo, ten esto, hazle así, mañana nos vemos, come bien, ¿no? Haz esto.
Sí, sí,
Entonces,
sí. Brandt es increíble. Yo te comenté que yo me fui un día estaba acá, creo que era un enero, y le escribí a Ben. Ben andaba de viaje o andaba ocupado, y después le escribí a Brandt. Le dije, mira, y me dijo, sí, yo estoy disponible. Y yo, ¿tú estás allá la semana que viene? Y me dice, sí. Pero me compré un pasaje y me fui a Ámsterdam. Estuve en Ámsterdam una semana y vacilando con Brandt, y tomé varias clases con él. Y luego me fui a Suiza, andaba como que necesitaba un break mental de todo. Y dije, bueno, déjame irme, me voy, aprovecho, tomo unas clases y pues nada, pasé una semana en Ámsterdam vacilando con Brandt, increíble la pasé.
sí.
Suiza ahí de paseo y tal. Pero sí, es importante, como te digo, es importante, bueno, mantener mantener esa humildad y aprendes mucho. O sea, te das cuenta que sí, uno aprende muchísimo. O sea, cuando uno tiene este tipo, esta actitud, ¿no? Y aprendes mucho de la persona que menos te imaginas. Mira, lo menos que yo me imaginé fue que al ir a Aspen, yo iba a conocer a un señor que ya ni siquiera tocaba el trombón, que estaba haciendo el curso de dirección. Y ese se convirtió en mi maestro, que es Larry Isaacson, que fue mi maestro en el Boston Conservatorio. Fue la persona, él era el jefe del departamento de metales por muchos años ahí en el conservatorio. Él fue que contrató a Douglas Yeo, y gracias a él yo tuve la oportunidad de conocer y estudiar con Douglas Yeo. Y luego, muchos años después, fue la persona que me contrató a mí en el Boston Conservatorio. Y ahora hace 2 años él decidió, pues, ya, él decidió como que bajar un poco la marcha al trabajo. Y ahora yo tengo su trabajo. Ahora yo soy un colega, pero yo soy como que el jefe del, en realidad no, yo no llevo esa posición de esa manera. Yo la llevo de diferente manera, pero como te digo, yo nunca pensé que yo iba a conocer a alguien con la cual iba a estar básicamente ligada por el resto de mi vida. O sea, Larry es una persona que, aparte de ser mi maestro, es un gran amigo ahora y ha sido un gran amigo de hace muchos años. Sigo aprendiendo de él, pero es una persona que ha estado ahí siempre conmigo. Al lado, ahí como que, bueno, haz esto, no haz esto. Y como te digo, él y yo somos personas muy diferentes, muy diferentes. Pero ha sido una persona que tiene ha tenido una gran influencia en mi vida y es una persona a la cual yo le debo mucho porque él fue la persona que me dio la oportunidad de dar clases en el Boston Conservatory. Gracias a la oportunidad, a lo del Boston Conservatory, fue que vino lo de Berkeley después, ¿no? Pero como te dije, todo está relacionado y nunca te das cuenta cómo una persona, nunca sabes. Imagínate que yo hubiese, este tipo ya no toca trombón, lo que sea, que le dio distonía, ese tipo no debe saber tocar. El tipo toca con las Chicago Symphony, con la San Francisco.
Los conceptos que se quedó, el sonido con el que se quedó. Sí.
Y la enseñanza, o sea, muchas de las
Sí.
cosas que yo, como te digo, como yo enseño, son directamente, viene de Larry, de John Royack y de Douglas Yeo. ¿Entiendes? Entonces es directamente. Yo no estudié en Chicago, nunca. Nunca he tomado clase con nadie en Chicago. Mis maestros han sido estos 3 maestros que te mostré, que te acabo de comentar. Y una clase por aquí y por allá de otra gente. Pero si te soy sincero, yo es como ese legado ¿cómo se dice en español? Song and Wind, de Arnold Jacobs.
Hijo del bien,
Viento y canción, ¿no? Que es Clen Hammer, que era el trombón bajo de la Chicago Symphony por muchos años, Mr. Clen Hammer, que fue el maestro de Douglas Yeo,
claro.
Arnold Jacobs y Chryssa Fully, que esas fueron la gente que le enseñaron a mi maestro, básicamente. ¿Entiendes? Y entonces es una combinación de que yo siento que gran influencia de quien soy yo como músico y como pedagogo viene de Chicago con un poquito de Nueva York. ¿Entiendes? Porque John Royack estudió con Don Harwood en la
Sí,
Filarmónica de Nueva York.
Deep and Dark.
Entonces, pues viste, pero como te digo, uno recoge información y aprende y de todo el mundo y luego vas creando tu propio lenguaje y tu propia manera de tocar. Y es como todo, es como cuando uno aprende a hablar, pues, ¿no?
Sí.
Tocando y conociendo, y ya luego creas tu propio lenguaje. Pero André, ha sido un placer.
Muchas gracias. Eso ha sido la reflexión, la mejor reflexión. Digo, mira, tengo que ser sincero y lo puedo decir al aire. La reflexión de Marcia estuvo súper buena, debes escucharla. Pero esta ya la superó. Está
No,
buenísimo, está
oye,
buenísimo.
no, cuidado, mira que Marcia es la, ella es como es como que ella es la patrona, ¿no?
Lady Trombón.
En el trombón, ¿no? Y además los karaoke de Marcia están impresionantes.
Sí,
O sea no, Marcia es un amor de gente y de persona y además excelente maestra y una persona que está muy clara en muchas cosas, ¿no? Porque ya ha vivido mucho también, tiene muchísimo
claro.
personal. Y sí, pero Marcia, no, Marcia es un vacilón, Marcia es para
Sí,
reírse todo el rato.
sí, 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 sí.
Increíble, increíble. Sí.
Maestro Ángel, ha sido un verdadero placer platicar contigo hoy en el Lowbrass Tour. Espero que todos los trombonistas bajos y trombonistas tenores hayan llegado hasta este punto, porque es una reflexión no para este capítulo, sino para toda la vida, lo cual te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo hasta Boston.
Igualmente, Andrés, cuídate mucho, te envío un gran abrazo. Yo, todo lo mejor para ti,
Igualmente, maestro.
familia, y espero que pues ya cruzando los dedos que pase esto para vernos, ¿no? O sea,
Estaría fantástico.
yo llevo muchos años sin ir a México, pero estoy loco por regresar. A mí
Cuando
me
quieras, aquí,
encanta,
maestro.
a mí me encanta México. Un abrazo, chao.